UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hoy contamos con unos invitados muy especiales. En concreto, han venido a nuestro programa colaboradores y estudiantes del Centro Tamarit en Elche. Hoy nos acompañan José Luis Pareja, Rebeca Cánovas Grajera, Álvaro Gómez, Chema Culiáñez, Manuel Torres e Ikram Mecián. Bienvenidos y bienvenidas y gracias por estar en nuestro programa. Sin duda, Tamarit constituye todo un ejemplo de lo que es un centro entregado a la formación y preparación de sus estudiantes. Rebeca, José Luis, contadnos un poco cuál es vuestra historia y filosofía y cómo os veis en la actualidad y en un futuro cercano.
Hola, buenos días. Pues mira, nosotros, como bien has dicho, venimos del Centro de Educación Especial Tamarit, aquí en Elche, ¿vale? Un centro que equivaldría a una secundaria, un instituto de secundaria. La particularidad de nuestro centro es que es un centro donde todo el alumnado tiene diversidad funcional y, bueno, pues va pasando por diferentes ciclos, ¿no? Empezan haciendo un ciclo de 2 años de secundaria, luego pasan a otro ciclo de 2 años que le llamamos pretaller, donde vamos preparando ya para el mundo laboral. Y luego tenemos el ciclo de la TVA, que tenemos 3 talleres, donde se trabajan habilidades prelaborales de calzado, cerámica y restauración. Y por último tenemos los PCBs, en este caso, de operaciones básicas de restaurante y bar, que es el nuestro, en el que están nuestros chavales, y otro PCB de comercio y marketing.
Bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a hacer aquí un pequeño inciso, porque como nos ha comentado antes Rebeca, PCB hace referencia al programa de cualificación profesional básica y equivale a un módulo profesional básico de la educación ordinaria. Es decir, es el referente con el que Rebeca y su equipo trabajan a nivel curricular, tanto teórico como práctico. Por tanto, una de las actividades que Rebeca y su equipo desarrollan es la adaptación de las áreas de contenidos, las asignaturas y evaluación de la formación profesional básica de manera que ésta sea más asequible para el estudiantado del centro Tamarit. ¿Qué perfiles de estudiantes podemos encontrar en este centro en cuanto a diversidad funcional?
Pues mira, tenemos la verdad un centro muy, muy, muy diverso, ¿vale? Tenemos desde alumnado con discapacidad psíquica, a nivel motórico, a nivel intelectual, a nivel visual también. Y nada, la verdad es que somos un centro muy diverso con muchísimas, muchísimas posibilidades, ¿vale? Y nada, pues tenemos a alumnado con TEA, alumnado con síndrome de Down, alumnado con diversas condiciones motóricas. Somos muy, muy diversos.
Entonces me imagino que también en cuanto a los profesionales que colaboran en el centro, hay un amplio abanico de personas que también ejercen esa labor ahí. ¿Podéis contarnos un poco más sobre esto? ¿Qué tipo de profesionales suelen trabajar en el centro?
Pues mira, nosotros tenemos principalmente el grueso de profesionales, somos maestros y maestras de pedagogía terapéutica, ¿vale? Que somos los que hacemos la función de tutores y tutoras, y luego tenemos especialistas en fisioterapia, en audición y lenguaje, tenemos también un equipo grande de fisioterapeutas, educadoras. Y bueno, luego tenemos durante todo el año vienen alumnado de prácticas de otros centros, ¿vale? Tanto de educadoras como de maestras, de PT también, de educación física, y también vienen últimamente alumnado de mediación comunicativa.
Sin duda, viendo un poco todo lo que abordáis con vuestro estudiantado, ¿qué pensáis que es lo que más valor le da a vuestra formación? O sea, ¿qué es lo que los estudiantes al final ven como más valioso o con lo que más veis que se quedan ellos al final de todo?
Con todas las experiencias, por un lado, ¿no? A nivel vital, que nos gusta ofrecerlo, somos un centro muy abierto y que la verdad que trabajamos por y para nuestro alumnado en cuanto a que desarrollen el máximo de habilidades posibles para la vida, para su futuro. Y claro, dentro ya, hablando en donde yo estoy ahora mismo, que es en el PCB, nos enfocamos mucho a darles el máximo de herramientas y habilidades posibles para ese posible futuro laboral, que son muy capaces y, bueno, pues intentamos fomentarles al máximo tanto los conocimientos básicos para desarrollarse en esos ámbitos laborales y, sobre todo, enfocados a que tengan la máxima autonomía en su vida diaria para el futuro.
Entonces, Rebeca, cuéntanos, ¿cuál es tu labor actual dentro del Centro Tamarit?
Pues yo actualmente soy la tutora del PCB de operaciones básicas de restaurante y bar, que nosotros para cortar llamamos PCB de restauración. Y nada, yo trabajo con ellos a nivel de tutoría y conmigo los chavales hacen todas las asignaturas más teóricas, que son riesgos laborales, manipulador de alimentos. Trabajamos todo lo que es el área de lógico-matemática con un pequeño proyecto que tenemos, que llamamos el proyecto Cantina. Funcionamos como una empresa, entonces aprovechamos para trabajar mucho el tema de las matemáticas y bueno, pues el tema de cocina, las compras, la previsión de alimentos, las cantidades que necesitas y tal. Y también hacemos, creo que las he dicho todas, ¿no?
Sí. También hay que destacar aquí que, en lo referente al carné de manipulación de alimentos, el Centro Tamarí trabaja con la empresa Asonamán, la cual permite al centro adaptar su temario para que el alumnado de Tamarí se forme dentro del propio centro y que al final de sus 2 años en el PCB y tras un examen oficial online, el estudiantado pueda obtener el carné de manipulador. Por lo tanto, al acabar el PCB, que serían esos 2 cursos escolares, el alumnado del Centro Tamarit acaba con su certificado de estudios, su periodo de prácticas y además su carnet oficial de manipulador de alimentos.
Bien, y José Luis, que también forma parte de este módulo, cuéntanos, ¿cuáles son tus funciones? ¿Cómo colaboras tú con el estudiantado?
Hola, buenos días. Bueno, yo soy el profesor de prácticas. Yo soy el profesor de cocina. Le doy un poco de cocina, un poco de pastelería, un poco de bollería, de panadería. Y bueno, estoy intentando pues que ellos sean autónomos, sobre todo en casa, porque hay algunos perfiles de chicos que en casa pues hasta ahora no han hecho nada, no les dejan los padres ni hacer el colacao, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, pues este año hemos comprado algunas cositas para que ellos se sientan libres haciendo las cosas de alguna forma, ¿no? Pues por ejemplo, hemos comprado unos guantes especiales para que puedan sacar los vasos tranquilamente del microondas sin quemarse. Hemos puesto un horno grande donde todos los días hacen prácticamente bollería, pizzas, cocas, tal. Hemos comprado una plancha eléctrica donde están utilizándola ya y hacen crepes, hacen tortillas, hacen carnes, tal. Estoy enseñándolos a utilizar el microondas para que puedan hacer verduras, prácticamente para que ellos en casa ya no dependan de nadie, sean autónomos y puedan hacerse cualquier comida sin tampoco de una gran elaboración,
no, pero
lo básico, que es el 90% de las cosas que comemos,
evidentemente,
puedan hacerlo sin ningún problema, no utilizando fuego. Porque no utilizan el fuego, quito el riesgo del fuego, con lo cual, bueno, pues ellos se sienten seguros y cada día se sienten más seguros. De hecho, ahora, bueno, ya te contarán ahora de las prácticas que han estado haciendo. Este año hemos sacado algunos, ya no en sitios públicos, ¿no? Por ejemplo, como la universidad, sino ya hemos llevado a algún alumno a empresas privadas, que, bueno, el resultado ha sido bastante satisfactorio.
Efectivamente, ahora comentaremos, bueno, os preguntaré un poco sobre qué tipo de empresas suelen colaborar con el centro. Pero antes, ¿qué supone para vosotros, Rebeca, José Luis, a nivel personal y profesional, vuestra actividad?
Hombre, yo vengo de dar clases en el CDT a cocineros, ¿no? Y bueno, pues este es mi primer año. Y la verdad que para mí es muy gratificante, porque la verdad que estar con ellos es otro mundo, es otra cosa diferente. El cariño que tienes con ellos y la respuesta de ellos a todas las cosas. No te dicen nunca nada que no, siempre intentan hacerlo, siempre intentan superarse. Es otro nivel.
En mi caso, por ejemplo, yo que tengo más experiencia porque, bueno, pues yo soy maestra de educación especial y llevo muchos años trabajando en centros específicos y en centros públicos de infantil y primaria. Para mí, con mi alumnado, mi máxima satisfacción es ver cómo consiguen metas, ver todo el esfuerzo que hacen, que es enorme. Como dice mi compañero José Luis, nunca te dicen que no a ninguna propuesta, a ningún trabajo que tú les plantees. Ves el grado de frustración a veces, ¿no? que ellos tienen, porque ellos realmente y ellas lo que quieren es es obtener éxitos en su vida, como cualquier persona. Y ves el esfuerzo que ponen, cómo te escuchan, cómo siguen los consejos que tú les vas dando y cómo van consiguiendo cositas poco a poco, y los ves cada vez más autónomos, y es lo más gratificante de mi trabajo. Y en este caso, con el periodo de prácticas, es tan importante que ellos tengan la oportunidad de estar en un entorno totalmente normalizado, en un contexto real, con compañeros y compañeras que se pueden encontrar en cualquier sitio, y que ellos tengan presencia y que la sociedad les vea que son totalmente capaces. A mí me llena de orgullo y muchísima satisfacción porque los veo a ellos conseguir cosas que también les pertenece conseguir. Entonces es muy
¿Pensáis que existe alguna dificultad que de forma sistemática encontréis en vuestra labor diaria, tanto externa como interna?
Yo no tengo ninguna dificultad con ellos. Además, desde que entré al colegio se me ha abierto todo. O sea, no tengo ningún problema. Todo lo que pido, lo que tal, me lo dan. Luego, a nivel, a lo mejor, de que la escuela con las instituciones, eso ya es otra cosa, ¿no?
Pero eso iba yo también un poco, porque a nivel, imaginaos, la gente que no suele estar dentro de este mundo no entiende, a lo mejor, o no sabe si a lo mejor a nivel pues gubernamental, a nivel de ministerios, pues no hablan mucho de ese tema, pero sí hay más facilidades, encontrar dificultades sistemáticas en ese sentido.
Nosotros creo que somos un centro que goza de bastante buena salud en ese sentido, porque sí que es verdad que somos un centro que bueno, necesitamos unas cuantas mejoras a nivel infraestructuras, ¿vale? Por falta de espacio, falta de adaptaciones arquitectónicas en algunos casos y tal, como el elevador para llegar a las diferentes plantas porque no tenemos ascensor externo, entonces algunos alumnos con problemas de movilidad van en silla de ruedas y no llegan bien a acceder a todas las estancias. Pero bueno, creo que aún así somos un centro que gozamos de mucha consideración por parte del Ayuntamiento de Elche, en primer caso, que es el más cercano como centro público. La verdad que colabora mucho con nosotros y suele facilitar bastantes cosas. A nivel ya altas esferas, ¿no? A nivel consellería. Creo que estamos a nivel de todos los centros, ¿no? Que las comunicaciones entre consellería y las escuelas a veces se difumina un poco, ¿no? Se pierde un poquito la perspectiva de lo que realmente necesita cada centro escolar. Y a nivel interno, lo que decía José Luis, mi compañero, el equipo directivo del centro, todo lo que hemos visto que se ha necesitado mejorar, adaptar, cambiar, tenemos muchísimo, muchísimo apoyo.
Perfecto. Bien, a nivel laboral y profesional, para vuestros estudiantes, ¿qué pensáis o qué consideráis que es lo más importante para ellos? Es decir, ¿cómo tratáis de enfocar vuestra formación para facilitar la empleabilidad de vuestro alumnado?
Bueno, la formación que le estamos dando es una formación, la formación que le doy es una formación para que encuentren un trabajo de ayudante o de pinche, ¿vale? En cualquier establecimiento. Creo que hoy en día, donde han hecho las prácticas, el trabajo que han hecho es el trabajo que haría cualquier otra persona en su nivel, ¿no? En su rango. Entonces, ellos yo creo que salen preparados para unos ciertos trabajos o para unas ciertas labores, ¿vale? No salen para ser cocineros, por supuesto, ni para llevar una cocina, pero sí para hacer ciertas labores de ayudante, en principio. Pero vamos, que así también salen en un grado medio. Salen con un aprendizaje, no le vas a dejar una cocina tampoco. Un chico sale en grado medio, necesita también un rodaje, ¿vale? En una cocina. Y ellos, por supuesto, que necesitan un rodaje para adaptarse y para tal. Pero que pueden hacer ciertas labores que las cubre otras personas en cualquier negocio.
Perfecto. Habéis comentado antes que este año es la primera vez que entraban en prácticas con empresas privadas también. ¿Podéis comentar alguna de estas empresas? ¿Cómo se realiza ese contacto con esas empresas?
Bueno, yo como llevo varios años ya dando clase en otros institutos y tal, pues he tenido unos contactos de haber llevado otros alumnos míos de otros institutos a estos lugares. Y bueno, como sabía que ahí iban a estar bien, donde hemos llevado, un sitio es La MUM, que es un catering aquí en Altavis, que tiene cafetería también, y otro la cafetería La Sabata, que está ahí en el Pla. Y la verdad que, bueno, pues ya conocía a los dueños y, bueno, enseguida que se lo planteé me dijeron que sí, sin ningún problema. Y la verdad que han estado muy bien.
¿Y cómo pensáis que el entorno laboral y empresarial cercano, local de la zona, puede ayudarles a crecer y continuar desarrollándose? Es decir, ¿podríamos emprender alguna medida para concienciar un poco a las empresas locales para que tengan en cuenta a este colectivo para sus proyectos?
Hombre, yo creo que hoy en día todas las empresas, ¿no?, que quieren dar saber están todos con las cosas sostenibles, ¿no? Uh-huh. Y también, o sea, el personal... pues puede ser.
Sí, evidentemente.
Pueden ser ellos.
Unos, ¿no?, objetivos de desarrollo.
Y tal. Pero bueno, visto lo visto en las prácticas donde han hecho y lo que hacen en el colegio, podían sustituir a mucha gente en otras empresas. No quiero quitarle trabajo a nadie. pero ellos, bueno, pues por ejemplo, en los colegios, por haber estado cortando verduras, fregando, montando comedores, montando cosas, que las empresas, por ejemplo, de catering, que llevan gente a los comedores a trabajar 2 horas simplemente o 3 horas, que van, el trabajo, ellos también pueden hacerlo, ese trabajo.
Desde mi punto, ¿verdad?, de vista, perdona, José Luis, sí, desde mi punto de vista es importantísimo que las empresas tengan una mentalidad abierta y que precisamente tengan una apertura a conocer qué tipo de formación hacen todos estos chavales en sus centros educativos, ver, darles una oportunidad, ver lo que son capaces de hacer en cuanto a la actividad laboral en concreto y conocerlos. Creo que es importante que abran un poco esa curiosidad, ¿no?, por qué posibilidades hay en la sociedad que pueden aportarles a todas estas empresas y nuestros chavales son parte también de la sociedad, como lo somos todos, y también pueden ser muy, muy funcionales porque tienen muchísimas, muchísimas capacidades y se desconoce. Entonces, sí, creo que es muy importante que se abran a conocerlos y sobre todo a ver eso, qué es lo que les pueden aportar, porque creo que se sorprenderían.
Sí, luego, bueno, yo quería decir que la puntualidad, la formalidad, el buen hacer, ponerle ganas, implicarse, simpatía. Uno de los cocineros del Estado dice, desde que ha llegado aquí Ikrán, esto, la cocina es como si fuera el cielo. Todos estamos más relajados, más tranquilos. Nos ha aportado cosas, ¿no?, para llevarlo mejor el día a día cuando la vemos y cuando nos da la alegría de verla y estar con ella, ¿no? O sea, que aparte aportan otras cosas, aparte de trabajo.
Y ya la última pregunta que os hago, en relación a esto que hemos comentado, ¿pensáis que en la sociedad realmente estamos consiguiendo que el término diversidad funcional tenga la visibilidad y la consideración que se requiere? ¿O qué pensáis que aún falta por hacer?
Creo que cada vez estamos más abiertos a la diversidad funcional como sociedad, cada vez. Nos paramos más a observar y a aprender también, porque se aprende mucho de la diversidad funcional. Creo que nos queda todavía terminar de implicarnos realmente para contar con ellos dentro de todas las actividades que hacemos en la sociedad. Creo que sí que hemos dado un paso importante a nivel de apertura, pero creo que necesitamos aún, sin embargo, mucha más implicación real, el dar oportunidades reales.
Por lo tanto, con los medios que actualmente disponemos, la inclusión es posible, pero aún falta un empujón, ¿no?, para terminar de lograrlo.
Sí, porque siempre miramos el tema de la inclusión, ¿no?, como traer a la diversidad funcional al mundo ordinario. Y cada día más desde nuestro lado, ¿no?, desde el lado de la diversidad funcional, vemos que ellos también tienen muchísimas cosas que aportar y a lo mejor no es todo incluir la diversidad funcional en el mundo ordinario, sino hacer más mezcla, sí, que el mundo ordinario también se integre en lo que es el mundo de la diversidad funcional. Creo que las cosas se entenderían, sí, y funcionarían mucho mejor.
Sin duda, yo creo que esa clarificación, ese punto de vista, cambiar ese punto de vista, Rebeca, es muy, muy importante. Bien, pues vamos ahora con los protagonistas y las protagonistas de hoy. Bien, chicos, chicas, contándonos un poco, ¿qué es lo que hacéis, qué es lo que habéis hecho hasta ahora en vuestro centro diario? Si queréis, vamos a comenzar por ti, Álvaro.
Lo que he hecho en el colegio, ¿no? En el centro
de... Sí, en el centro Tamarit. Primero vamos a empezar por el centro Tamarit y luego ya abordamos, si queréis, el tema de las prácticas.
Pues en el centro de Tamarit montamos comedor, montamos la mesa y también hacemos con José Luis lo que nos dice, postres. ¿Qué más hemos hecho? Y esa, hemos hecho también empanadillas, si no me equivoco. A ver qué se me ocurre más.
¿Podéis el resto aportar también un poco lo que...?
Pues nada, como dice José Luis y Rebeca, pues hacemos cosas que hay que poner cada día, un día futuro, qué sé. Como tienes que hacer servicio, tienes que hacerlo. Tienes que poner la mesa, tienes que trabajar duro, porque si no, los platos o las comensales no están satisfechos y esas cosas. Nosotros estamos trabajando duro para que unos comensales como los profes que también damos de almorzar o de comer, que se quedan a gusto, que se quedan muy contentos y nada, que todo, gracias por todo el trabajo que hacemos nuestros compañeros y nosotros. Bueno, y nada, hacemos cada día, vamos al taller, hacemos almuerzo educativo los lunes. Si hay empanadilla de pisto o de tomate, pues lo hacemos. Si hay otro día, pues coca rellena como verduras o algo así, lo hacemos. Y eso, que nada, el día a día es eso. Llegamos allí, dejamos la mochila, los profesores nos dicen qué tenemos que hacer cada día, el día, y nada, nosotros nos ponemos el informe cuando hay cocina o no. Y también los lunes te voy a decir todo. Lunes, miércoles y viernes nos tocaría con Rebeca, que nos tocará trabajar laborales. Y con martes y jueves nos tocaría con José Luis, que es el taller de cocina. Y hacemos preparar lo que es cocinar y esas cosas. Y nada, y ya a las 11 pues almorzamos, ya a las 12 por ahí es un descanso. Y ya volvemos otra vez a la rutina. Y ya pues a las 2 terminamos las clases, pero aún no, tenemos que poner, bueno, tenemos un comedor para comer. Y ya a las 3:30 nos vamos a casa y ya para el siguiente mañana.
¿Y tenéis alguna actividad favorita o alguna que os guste más que otra dentro de lo que veis? ¿Qué preferís, riesgos laborales o el taller de cocina?
Es que yo soy el primer año que estoy en taller de PCB. Y bueno, y lo que más me gusta pues son las dos cosas, que es cocinar. Porque así se lo dije a José y a Rebeca. Yo he venido aquí para un día de mañana poder hacer mil cosas. Para poner a cocinar, porque si yo estoy solo y no tengo ni mi familia y mis hermanos, yo tengo que hacer mis laborales. Y eso, que yo para aprender cosas soy muy valiente, muy trabajador. Y eso, que yo si un día de mañana, yo me veo un día de mañana que puedo hacer lo que quiera. Yo puedo con todo, porque cada que me ha enseñado, cada secundaria, pretaller y TVAs y talleres, me han demostrado el valor de la vida, de cada día y de un futuro, pues ya lo tienes todo mentalizado y así es como ahora que tienes, luego vamos a hablar de trabajo. Uh-huh. Ha sido increíble y da, porque nosotros estamos todo el día sentados estudiando, pero allí en los trabajos es muy complicado. Tienes que trabajar duro. Y no es lo mismo que en clase, que estés así sentado siempre, o ver a tus amigos por ahí hablando y charlando. Pero la vida real es muy dura y muy, muy complicada, y nosotros pues lo hacemos más relajado y muy, y muy que estén a gusto con nosotros. Uh-huh. El que trabaje con nosotros, pues que se sienta a gusto, y que nada de que va, este chico va a ser un poco complicado. No, tienes que conocernos muy bien, y la verdad es, con nosotros en general somos muy, muy amables, muy simpáticos, y para vida real pues es eso, conocernos y portarnos cosas. Nosotros teníamos pues algunas cosas en general, y nada, y eso.
Muy bien. Bien, chicos, vamos a pasar un poco al tema de las prácticas. Contadme, ¿dónde han sido los sitios en los que habéis hecho prácticas? ¿El centro de restauración o catering o lo que sea? Porque no sé si lo habéis hecho todos en el mismo sitio, cada uno en un sitio.
Sí.
¿No habéis hecho cada uno todos en el mismo sitio?
No, pues entonces...
No, cada uno en un sitio.
Claro, pues vamos entonces a ver qué ha hecho cada uno de vosotros. ¿Te parece si empezamos por ti, Kram?
Vale.
Cuéntanos, ¿dónde has hecho las prácticas?
Archapes.
¿Y qué has hecho allí? Cuéntanos un poco tu experiencia.
Cocinar, cortar unas cositas.
¿Y te ha gustado lo que has hecho? ¿Has aprendido cosas?
Sí, cositas.
Y ya por comentarnos un poco más, ¿ha habido algo que fuera difícil para ti o...?
Freír.
¿Perdona?
¿Freír?
Freír.
Sí, freír, cortar... cosas.
Vale, vale. Bien, muchísimas gracias. Y Kram, Manuel, ¿nos cuentas un poco tu experiencia?
Vale. Quería decir que Kram ha sido la que ha estado en la MOM, en el catering. Aquí en Altavis, lo que ha dicho primero, es en la MOM, la cafetería.
Bueno, pues he estado aquí en la Universidad de Miguel Hernández. Estaba con Manolo, que lleva un restaurante para los profes, y algunas veces vienen chavales como vosotros, y nada, y la primera semana ha sido a gusto, y me he sentido más eso, como a gusto. La segunda semana pues ha sido complicadilla, porque como te digo, echas de menos a tus amigos, a los profes, porque no es lo mismo, como te he dicho antes, no es lo mismo que estar sentado 2 horas haciendo deberes. A mí me han puesto pues cocinar, pelar gambas y muchas cosas más, fregar, y como han dicho mis profesores. La semana segunda ha sido difícil porque tenía pues, como algunos tienen, ansiedades, porque yo pensaba que le iba a hacer mal. Y nada, y yo la noche esa dije, Manuel, te va a salir bien. Venga, vas a estar allí a gusto porque te tratan muy bien. Y nada, tú sigas plante porque así es la vida. Y así, cuando estés solo, tienes que hacer la mentalidad así. Y entonces pues me relajé. Estuve a gusto, me vino a visitar a los profes, y nada, y me decían cómo vas y esas cosas. Pero en realidad, pues, echaba de menos al Tamari y muchas cosas más. Y nada, y a día de día, pues llegaba allí, me cambiaba el uniforme y ya a empezar a cocinar. O a... Oye, Manuel, tienes que hacer poner los manteles o tienes que preparar un... La semana pasada estaba preparando una mesa porque tenían que almorzar o comer 2 comensales o 12 comensales. Y eso, que me dejaron allí porque ellos tienen que hacer cosas. Entonces, pues, Manuel, me tienen que decir, oye, Manuel, tienes que hacer esto. Y yo, pues vale, hago tal, y cuando termine, pues digo, profe, o Manuel, ya he terminado. Entonces me mando otras cosas y así es el día a día de mi trabajo. Y ya por ya cuando sea la 1 o las 12, ya comemos y ya pues tengo que empezar a fregar porque pues, todos los días tenía que fregar los platos. Y nada, y ya cuando terminé de fregar ya me iba a mi casa y ya hasta mañana. Uh-huh. Y nada, y me he sentido a gusto. Y la empresa pues ha sido un placer estar allí porque hemos estado en distintos sitios porque mi compañero Álvaro pues ha estado conmigo, pero no conmigo, ha estado en otro bar que está allá arriba, donde creo que está
el Arenas.
Sí,
el Arenas.
El Arenas.
Arenales.
Manuel ha estado en la cafetería restaurante del rectorado aquí en la universidad.
Claro.
Y Álvaro ha estado en la cantina comedor de Arenales.
Cuéntanos tú ahora, Álvaro, si quieres.
¿Qué tal te ha ido?
Pues muy bien, la verdad. He estado en lavavajillas, poniendo las vajillas, y también he cortado también aceitunas.
Sí.
Y también he desmollado el pollo. Y también llevaba la vajilla limpia a la barra, y también me traía la sucia para lavar.
¿Y cuánto tiempo estuviste aquí en Arenales?
3 semanas.
Porque esta cafetería, lo digo, que tiene un tráfico muy, muy extenso de estudiantes. O sea, es la cafetería principal actualmente del campus. O sea, que ahí el trabajo es bastante, bastante...
Sí.
Exacto, nos falta Chema. Cuéntanos, Chema, ¿dónde has estado tú?
En el Colegio Palmeral.
¿En el Colegio Palmeral? ¿Y qué has hecho allí?
Para montar el comedor. Pelar ajo, que me costaba mucho pelar con los guantes, eso sí. Y limpiar las bandejas.
¿Y qué tal te ha ido? ¿Te ha gustado?
Sí.
¿Qué también has estado? 3 semanas como tus compañeros, muy bien. Bien.
¿Qué empresa era?
Ser Unión.
Y así, ¿alguno de vosotros me podría comentar, pues eso, lo que he dicho antes, alguna dificultad? Por ejemplo, Chema nos ha comentado el tema de pelar ajos y demás. ¿Tú, Manuel o Álvaro, nos podéis comentar alguna dificultad que habéis visto en vuestro día a día en las prácticas?
Pues mira, yo tengo un problema en la mano. Entonces, pues, pelar y cortar ha sido un poco difícil porque... No puedo agarrar muy bien porque la mano pues no, sí que tiene fuerza pero se escurre y nada, y este año pues José Luis me ha traído ha pedido un peine que es como una horquilla. ¿Se puede decir eso, José Luis?
Sí, un peine de púas, de escalfarte el pelo, no escalfarte o escaldarte tampoco.
Escaldarte.
Yo tengo
patina. Y nada, y con eso pues cogía la mano, pinchaba el alimento y ya con la otra mano pues ya cortaba. Y ha sido eso difícil porque a día pues... Me cuesta hacer ejercicio, ¿sabes? Y nada, y también, pues, estar todo el día de pie.
¿Para quién ha sido difícil,
Álvaro? Lo difícil ha sido... Sí, se me ocurre. Lo difícil ha sido... Al principio era como limpiar en lavavajillas, pero luego ya fue fácil. Sí.
Y bien, también quiero conoceros un poco más, no solo hablar del tema del Centro Tamarit y de las prácticas que habéis hecho, sino también, pues, qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre. Por ejemplo, ¿qué aficiones tenéis? Contadme. Si queréis, empezamos por Ikram. Cuéntanos, Ikram, ¿qué aficiones tienes? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Yo me gusta cocinar, cantar, escuchar música.
Muy bien. ¿Tú, Manuel?
Pues mira, A mí mis tiempos libres son los videojuegos, escuchar música y dibujar. Y también pues estar con los amigos ahí jugando a la una por ahí y nada, y eso. Que mis aficiones son eso, videojuegos, amigos, salir por ahí y escuchar música, porque mis cantantes favoritos son Saiko y Quevedo, aunque Quevedo está retirado un poquillo. Y nada, y escuchando podcast, escuchando radio y esas cosas.
Bien, ¿tú, Chema? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer?
Pues jugar con el móvil, ver vídeos en YouTube. Estoy en un equipo de rugby.
Anda.
Y hablar con un amigo que se llama Ian.
Perfecto. ¿Y tú, Álvaro, cuéntanos, qué haces en tu tiempo libre?
Yo estoy... Yo voy a clase de natación y también voy a una asociación que voy. Sí. Y los sábados por las tardes hacemos salidas de ocio.
Genial. Y una pregunta que os quería hacer, a partir de ahora, ¿qué os gustaría hacer?
Es complicada porque yo tengo mil cosas en mi cabeza. Pues viajar, estudiar y trabajar. Y eso, que a mí me gustaría hacer pues mil cosas, porque yo de mayor de pequeño quería ser poesía, cocinero y esas cosas. Y nada, y eso, que me gustaría eso, viajar, y mi futuro es eso, que tener una casa, tener un coche y tener un trabajo, porque así te mantienes, así es la vida, y tengo que trabajar duro y esas cosas.
¿Alguno más quiere aportarnos algo? Por ejemplo, Álvaro.
De momento no se me ocurre. De momento no.
¿Qué os gustaría hacer en el futuro?
Yo, o sea, si puedes sacarme el carnet de conducir.
¿Qué te gustaría a ti, Graham, en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer?
A viaje, pardes, a pasear.
Muy bien. Y a partir de aquí, una pregunta que os quiero hacer, ya la última, chicos, chicas. ¿Qué consejos le daríais a la gente que nos está escuchando ahora mismo, que nos escucha nuestro programa, para que afronten su día a día en el trabajo? Es decir, en base a vuestra experiencia que habéis tenido en las prácticas recientes, ¿cómo veis ahora el trabajo y cómo le diríais a la gente que afronte su día a día en el trabajo?
Pues nada, si va a ser tu primer día, pues tienes que estar mentalizadamente lo que vas a hacer y que los trabajadores te van a hacer muy buena compañía y nada, que así es el trabajo, porque nada, y nada, tú tienes que estar mentalizado, relajado y lo que y nada, y disfrutar de la vida. Y si hay un trabajo que te guste, pues hazlo. Y si es de cocinero, poesía, tal, etcétera, etcétera, pues tira para adelante, porque vas a conseguir mil cosas que has propuesto en tu vida y en tus sueños. Porque la verdad es tu vida y lo que querías hacer, porque mira, yo quería ser poesía, pues tengo que estudiar y esas cosas. Y también yo quiero aprender mil cosas por hacer. Y nada. Y eso, que tú tienes que estar relajado y concentrado. Y ya está.
Bien, y para finalizar, Rebeca y José Luis, ¿qué le diríais a las empresas para que tengan en cuenta a estos chicos y chicas tan valiosos y valiosas para que sean parte de sus colaboradores?
Bueno, yo le diría que pueden contar con ellos, que no se van a arrepentir si contratan a alguno, porque van a obtener de ellos seguramente más beneficio que la empresa les va a aportar. y que no se van a arrepentir, seguro.
Suscribo 100% lo que ha dicho mi compañero y además añadiría que bueno, que humanizar las horas de trabajo hoy en día creo que es algo fundamental a nivel de estado anímico, a nivel de salud mental y creo que incorporar a personas con diversidad funcional a las empresas hoy en día es otra forma de ver la vida, otra forma de ver el trabajo y sobre todo que dar oportunidades a las personas con diversidad funcional va a hacer mucho, mucho, mucho bien a todo el mundo.
Pues muchísimas gracias, José Luis, Rebeca, Álvaro, Chema, Manuel e Ikram. Muchísimas gracias por vuestra participación en nuestro programa Talento y Salud. Ha sido una pasada teneros aquí hoy con nosotros. Y nada, espero que vaya todo muy bien y que nos volvamos a ver muy, muy pronto.
A vosotros por a visitar aquí en la radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.